343.
343. El sonido de la tecnología
en tus oídos.
Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, sin importar en el momento en el que nos estén escuchando o la plataforma de streaming a través de la cual nos estén escuchando, que por cierto, paréntesis, ya estamos prácticamente en todos. Les quiero dar la bienvenida a 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, Head Digital Editorial, y como cada semana me acompaña aquí, está a mi lado, presente y ya lista,
Gabriela Chávez, coordinadora de tecnología de Grupo Expansión. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, Gaby. Semana intensa. Semana partida, ¿no?
Partida que, con esto del Día del Trabajo.
Del Día del Trabajo, exactamente. Que,
asueto necesario.
Así, bendito sea el Señor. Que yo me ponía a pensar, digo, antes de entrar de lleno a los temas de 343, es... A mí sí me gustaría que la semana fuera de 4 días y 3 días de descanso.
Estaría bueno.
Estaría delicioso.
O sea, la
además
verdad,
creo que
es
hasta nos permitiría
sí te...
pensar en cosas.
Exacto, exacto. O sea, aunque estés, no sé, o sea, paras un ratito, a lo mejor no paras así de lleno todo como si fuera fin de semana, pero sí te da chance de pensar un poquito más, como agarrarle el ritmo
a... Sí, o sea, dedicarte a otras cosas, tener quizás un negocio de lado, que podría, incluso si te pones a pensar, tal vez hasta incentivar un tema como de economía, de crecimiento económico en el país, lo que sea. Pero yo sí creo que ahí, probablemente ahí, sería una buena opción y muchos más seríamos bastante felices.
Platícale, pero bueno, al tío Slim, que ya alguna vez propuso,
alguna vez,
¿no?,
lo propuso, pero no le hicieron caso. Voy a regresar. O la otra es tener semana partida, que hubiera 2 días laborales, 1 día de descanso, 2 días laborales y 2 días de descanso. No lo sé.
Listo.
Son propuestas que quiero llevar ahora a la cuarta transformación, a ver si se puede. Pero en el mientras, ahora sí... Hablando de lo que nos toca en 343, anuncios parroquiales como siempre. No se les olvide mandarnos comentarios, dudas, sugerencias sobre temáticas, intereses que les gustaría que estuviéramos abordando con el hashtag 343podcast. A las redes sociales de Expansión, estamos en Twitter como @expansionmx, en Facebook nos pueden encontrar como Expansión, y también estamos en Instagram, que también nos pueden buscar ahí como Expansión, dejarnos los comentarios, o nos pueden buscar directamente en nuestras redes sociales.
Exacto.
A mí me encuentran en Twitter como @charlilla, con 2 es y después YYA.
Se va a acabar el año y ese handle va a ser...
No lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar, Gaby. Me rehúso a cambiarlo. ¿Tú cómo estás en redes sociales?
Ahí me pueden encontrar en @gshavilés. Sencillito, ninguna complicación. Pero bueno, fue... semana, sí, con todo y su asueto, pero ya terminamos por fin, la verdad, la temporada de reportes y cerramos fuerte.
La semana pasada habíamos platicado de Amazon, habíamos platicado
del mismo Facebook,
habíamos platicado de Microsoft, incluso por ahí esta semana presentó Alphabet.
Exacto.
A principios de semana, pero y que la verdad es que sus acciones perdieron porque tuvo que pagar una multa bastante fuerte y hay un par de dudas ahí sobre la capacidad que tiene Google para realmente adaptarse a competir en el mercado de nube contra Azure de Microsoft o contra Amazon AWS, Web Services, ¿no? Que evidentemente es el líder del sector. Pero, la empresa que reportó esta semana, de la cual vamos a estar hablando en este primer bloque de 343, es ni más ni menos que la firma de la manzana, Apple.
Exactamente, creo que fue uno de los reportes más interesantes de este cierre de temporada. Y justo porque desde el reporte pasado, Carlos, si te acuerdas, ellos ya habían proyectado que tenían estimaciones a la baja para este primer trimestre de 2019. Y en el reporte pasado incluso se vieron números bajos, bueno, bajos entre muchas comillas, pero más bajos de lo normal para las ventas del iPhone, que es la joya de la corona de la tecnológica. Y ahora en este reporte se ve justo cómo empiezan a cambiar de lugar las piezas, de dónde salen las ganancias para Apple, porque la parte de servicios empieza a ser un poco más pesada que la venta de hardware como tal.
Sí, justamente lo platicábamos ahorita, que durante el trimestre que están reportando facturaron 11.450 millones de dólares de los 9.850 millones que habían facturado en el mismo periodo, pero de hace un año, y que la división de servicios ya representa el 20% de la facturación o de los ingresos de las ventas de la compañía. Eso hay que dejarlo como muy en claro, Gaby, en el tema de Apple sigue vendiendo muchísimo hardware y sigue vendiendo muy bien los iPhones.
Sí, o sea, que servicios crezca y que lo empiecen a posicionar como una compañía más allá del hardware, no quiere decir que el iPhone ya se murió, la gente no le gusta, ya no lo compra. No, para nada.
Lo cierto, y dentro de la división de hardware donde está iMac, MacBooks, iPads, Apple TV, cualquier accesorio que hace tanto de audio como los Apple Watch que tenga Apple, iPhone sigue representando más del 70% de los ingresos de esa división. Entonces, a todas luces, Apple sigue siendo una máquina de vender teléfonos.
Claro, sí.
El tema es que, en efecto, la compañía está diciendo, bueno, yo ya estoy viendo un estancamiento en la venta de mis equipos y hacia adelante, por eso el anuncio de varios servicios como Apple TV Plus, la generación de series originales o productos originales.
Apple Arcade
con videojuegos, la parte de expandir Apple Music. Entonces, creo que la empresa está diciendo, ok, hacia adelante el tema va a ser, sin duda alguna, servicios. Y una de las cosas que yo te quisiera preguntar, que es ahí donde a mí me entra como esta dualidad de qué tanto Apple lo va a lograr, porque generalmente lo hemos platicado en otros 343, Apple rara vez es la empresa que entra primero a un mercado.
Sí, claro. Casi espera como que a que todo el mundo pruebe, haga exactamente, todas las metas dice, y diga, bueno, ya listo, entro con mi producto súper bonito y blanco. Y
ajá,
ya.
Así de, ya está chido, ya voy para allá. Ajá. Y generalmente le sale bien la estrategia.
Sí, 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 sí.
Ahora, hoy yo dudo o tengo un par de dudas alrededor de qué tan bien le puede salir la estrategia, tomando en cuenta que si uno piensa en Apple TV Plus, es tratar de obligar o incentivar al usuario a que cancele su cuenta de Netflix o de Amazon Prime Video. Si de repente piensas en Apple Music, dices, bueno, pues tengo que competir contra Spotify, ¿no? Apple Arcade es probablemente dejar alguna consola para migrarme a su servicio. Pero sobre todo también tomando en cuenta que pues el planeta en su totalidad, sobre todo en el mundo móvil, en un 80% es Android. O sea, puede estar muy fuerte en Estados Unidos, pero en América Latina el dominante, sin duda alguna, es Android. Uh-huh. Y lo mismo pasa en muchos mercados de Asia y en muchos mercados de Europa. O sea, ahí, sin duda alguna, el ecosistema de Google tiene una relevancia mucho más poderosa. Hay que ser muy claros, los servicios que anunció Apple, salvo Apple Arcade, son servicios que van a estar multiplataforma, como hoy lo está Apple Music. Pero el hecho de que Apple Music exista en Android no significa que Apple Music la esté rompiendo en Android.
Sí, exacto.
Tomando en cuenta que muchos de los usuarios o ya pueden tener YouTube Music, si quieren, o seguramente están en Spotify.
Ajá.
No sé qué tanto pueda...
Yo creo que está difícil, o sea, sí está difícil competir con un mundo que no es tu sistema operativo y en un volumen bastante grande, pero Apple creo que tiene, o sea, un músculo muy grande y muy bien trabajado en Estados Unidos y tiene un mercado muy fuerte en China,
claro,
que son early adopters que sí podrían, tal vez no ahorita, pero si los servicios logran ser lo bastante... fáciles de usar y sin fricciones, en un tiempo pueden empezar a ganar usuarios de estos early adopters, porque no dejan de ser esta parte como muy cool los servicios,
claro,
de Apple.
Claro.
Y por otro lado, creo que, como decíamos ahorita, ¿no? O sea, Apple siempre se espera a que ya esté todo testeado y que ya esté todo bien para saltar a ofrecer algo nuevo. Pero con esto de los servicios, a lo mejor no están siendo pioneros absolutamente, pero sí siento que lo están haciendo más rápido. Se están adelantando un poco a la ola de todos estos servicios a nivel masivo. Por
claro,
lo menos en pagos y en lo de la tarjeta y todo esto, creo que sí están haciéndolo más rápido que siempre.
Yo creo que Apple lo que quiere es que los inversionistas la dejen de ver como una empresa que solo vende hardware.
Uh-huh.
Que también vende servicios y experiencias alrededor de sus servicios. Hay dos cosas. La cosa que yo veo positiva para Apple es, seguramente si son usuarios de Apple, alguna vez ustedes han sido castigados con el mote de de Apple fan o Apple zombie, en donde no importa que la empresa no haga cosas chidas y que tenga un ecosistema cerrado y que no te permita hacer X o Y, tú la verdad es que como usuario estás tan contento de su ecosistema que dices, no me importa, estoy aquí estoy feliz. Mucha gente dice, sí, pero es que Apple te vende un teléfono que te cuesta 30 mil pesos, pero solo estás pagando el iconito detrás de tu equipo. También puede ser muy cierto. O sea, Tim Cook lo decía en su reporte, ya tienen más de 1.400 millones de dispositivos activos en el planeta. 1.400 millones de dispositivos activos no es cualquier cosa.
Entonces, es un ejército de zombies.
Exactamente. Ya para ahí, para empezar, Apple tiene mercado. La otra cosa, eso es por un lado que creo que podría empezar a generar cierta sinergia de la gente que diga, no me importa qué lance Apple, lo voy a comprar. No me importa. Es más, no confío tanto en Apple TV, voy a seguir pagando mi Netflix porque es gente que tiene un ingreso importante, claro, pero me voy a suscribir a Apple TV, sí, nada más para ver, y ya después cuando Apple TV ya llegue a cierto nivel, cancelo mi Netflix.
Si creo que acabas de decir algo súper cierto y no lo había visto realmente hasta ahorita que lo pusiste así. La gente que ya está en iOS y que está en todo el ecosistema, tanto hardware como servicios y software y demás, no tiene que elegir una cosa o la otra. Es muy probable que tenga todas o que
totalmente
tenga dos.
Sí, exactamente.
Entonces,
que tenga el varo para tener las dos.
Claro.
Y la única cosa que me preocupa antes de cerrar este temita es, Apple siempre ha sido muy buena controlando el ecosistema porque Apple controla toda la cadena. Es decir, controla desde el hardware en el cual corren estos servicios, sí, controla el sistema operativo y controla todos los servicios que están dentro de ella. O sea, para que tengan una experiencia que al usuario le encante. Si hoy estamos hablando de que Apple TV, Apple Music y algunos otros servicios eventualmente de la compañía dejen de ser, sean un poco más omnipresentes a diferentes plataformas, Apple ahí pierde un poco el control, porque tiene que empezar a desarrollar bajo los tiempos de desarrollo probablemente de un Google para Android, o empezar a
rápido.
O empezar a construir aplicaciones para sistemas operativos de televisores como de LG o de Samsung. Entonces ahí quién sabe qué tanto le vaya a funcionar esa estrategia, porque Apple siempre ha salido muy bien parado gracias a que controla de punto A al punto Z, si lo queremos ver así.
Sí, totalmente.
Y hoy en día se está arriesgando a entrar a un ecosistema abierto en donde va a depender de terceros la calidad de qué tan buena es su experiencia de salón. Entonces,
pues eso solo quiere decir que sí sienten una competencia bastante fuerte, porque si no, no se abrirían.
Y que saben que los usuarios, probablemente no todos, no están solo en sus plataformas.
Sí, claro. O sea, ya hay opción y ya la vara de competencia es equitativa en muchas cosas. Entonces creo que todo esto empuja a la manzana a abrirse un poco. Y el último punto ahí es fuera, o sea, en este control del punto A al punto Z, creo que solo habría algo que los pondría un poquito en riesgo, incluso como marca, o sea, con lo que ellos profesan, que al tener este control en un sistema pues casi siempre cerrado, es la seguridad y la privacidad.
Claro.
Y ahorita que, bueno, la privacidad todo el mundo la quiere.
Muy buen punto
y no
ahí.
Sabe
Muy buen punto
uno
ahí.
¿Para dónde? ¿Qué tanto van a poder mantener este
ese control?
Mote que han tenido por años, ¿no? Si se van a abrir, pues ya ellos no van a controlar todo.
Perfecto. Pues ahí está. Cuéntenos con el hashtag 343podcast si son usuarios de la plataforma de Apple. Si ustedes qué piensan sobre este futuro de servicios, si ya sin siquiera lanzar todavía Apple TV Plus o Apple Arcade,
ya están
ustedes suscritos. Si son de los que tienen Apple Music, Spotify y YouTube Music, yo debo reconocer que soy de esos muchachos.
Ay, Dios,
tengo que cancelar una, no he podido, ahí es por flojera.
¿Cuál escuchas más?
Apple Music y YouTube Music.
¿Neta?
Sí, más Órale. Spotify, debo reconocer.
No,
Spotify,
sí,
ya sé que 343 está ahí, pero bueno. Pues,
pero ya estamos en todos lados.
Ahora, y hablando en el siguiente tema, para irnos rápido en este 343, vamos a pasar a la sala de los recurrentes y vamos a platicar...
De nuestro tema favorito,
que es que, pues, ni modo, o sea, pasó... No es que lo tengamos así pensados, queridos, pues escuchas, pero pues sucede. Vamos a hablar de Facebook.
Ya llegamos a la parte recurrente. Pues más allá de, o sea, la semana pasada fue por reporte.
Ajá.
Y ahora fue esta semana en San José, California, el F8, que es la conferencia anual de desarrolladores de la red social de Facebook. Y pues hay que hablar de esto, ¿no?
Claro, porque son los anuncios más importantes,
exacto,
que vienen hacia las diferentes plataformas o servicios que tiene la compañía, ¿no?
Exacto. Y más allá de que anunciaron, sí, nuevas funciones o algunas nuevos productos, incluso una nueva versión del Oculus Quest, uh-huh, que ahora es mucho más independiente, cero cables y demás, creo que lo que más me llamó a mí la atención, sobre todo del keynote de apertura que sale Mark Zuckerberg a dar una conferencia y demás, es el recalcar la frase de el futuro es privado.
Pero estuvo por todos lados, Gaby. O sea, salió Zuckerberg a decir The Future is Private, que por cierto hay en expansión.mx, el equipo de tecnología escogieron muy bien la foto, porque sale literalmente Zuckerberg en el escenario con el titular arriba. Y era interesante porque cuando la empezamos a postear en algunas de las redes sociales, la gente decía ironías de la vida.
Exacto.
Porque la foto fue un éxito porque la misma gente, pues como que Facebook no está probablemente hoy en día parado en la mejor posición en términos como de manejo de datos personales y la privacidad en torno a sus usuarios. El mismo Zuckerberg trató de bromear un poco en el escenario diciendo, sé que no tenemos, o sea, estamos construyendo el futuro de nuestras plataformas, es un futuro privado. Estamos construyendo una visión hacia la privacidad. Hubo como un silencio de, sé que no tenemos como el mejor récord en privacidad, esperando quizás un poquito de risas. Nadie rió, o muy pocos, quizás obligados. Y después dijo, por ponerlo a la ligera, nadie rió,
nadie
de todos modos.
De eso.
Entonces, pues en efecto, o sea, los mismos desarrolladores que están ahí, que están al pendiente porque tienen negocios o construyen experiencias alrededor de las plataformas de Facebook, ellos mismos tampoco están viendo con buenos ojos el tema de, sí, o sea, está chido, pero pues no nos está yendo muy bien, ¿eh? O sea, Facebook o los ha castigado mucho porque los ha sacado por completo por los cambios.
¿Los ha tenido qué?
Pero también no ha tenido como esta claridad de, bueno, ¿cómo vamos a manejar los datos? Entonces, y lo vimos prácticamente todos los ejecutivos de la empresa que se subieron para hablar de Instagram, para hablar de Facebook Messenger, para hablar de WhatsApp, mencionaron la misma frase, el futuro es privado.
Exacto, sí, fue así el tatuaje del keynote de la A a la Z. Y esto lo van a imprimir, digamos, en diferentes maneras, en toda su familia de aplicaciones. Por ejemplo, este cifrado que tiene WhatsApp ya desde hace tiempo, ahora lo van a llevar a Messenger, ¿no? También van a tratar de que se encripten, bueno, van a hacer que se encripten los mensajes, vas a poder tener más filtros en grupos, incluso la plataforma como tal se está rediseñando, perdiendo el azul, y ahora sacar una plataforma como más limpia, más uh-huh, blanca. Están en Instagram, incluso coquetean con la idea de que ya no sea tan preponderante el like y que vea,
sí,
el contenido más limpio.
Están buscando, haciendo un ejercicio en donde los likes, o sea, tú como creador de contenido veas cuánta gente le dio like,
ajá,
a tu contenido,
pero que no se vea,
pero
tanto,
que el resto de la gente que te visita no vea cuántos likes, por un tema que también hasta hace un poco de sentido en el tema de, a ver, Instagram lo que quiere es, ya lo hemos platicado, quiere que la gente postee más, y hoy en día pues obviamente hay una presión, hasta te diría social, a veces medio tonta, pero que es real, o sea, yo a veces, claro, la siento en donde posteo algo y si digo, chale, mis fotos por lo normal tienen, no sé, yo no soy famoso en Instagram, pero mis fotos por lo normal tienen 80 likes y subo una que tiene 20 likes, digo, subí, ay, una basura, a mi red no le gustó,
horrible,
estuvo espantosa, no vuelvo a subir algo con mi rostro porque sí les gusta, sí les gusta ver cuando me voy de viaje, pero subo una foto con el rostro de Charlie y pues ya valió 20 likes, nada.
Síganlo, sube por hacer selfie.
Entonces, el tema es, pues eso, o sea, que el usuario no siente esa presión y que siga incentivando la generación de contenido, quitándose el tema del like. Mencionabas tú lo del reacomodo de, seguramente algunos usuarios, incluso aquí algunos usuarios en México, creo que ya están teniendo el nuevo diseño. Yo todavía no lo tengo porque, no, es un rollout que Facebook no explica muy bien cómo está pasando.
No, lo va haciendo paulatino y testeándolo diferente.
Y la idea es ahí, en efecto, es mucho más limpio, tenerlo como más transparente en Facebook Messenger, que yo creo que es como una mirada hacia adelante, en donde lo que está buscando Facebook es que Facebook Messenger se convierta como tu Facebook un poco privado, en, ajá, donde tengas incluso un feed de tu gente más cercana, que estés viendo lo que ellos están compartiendo, que solo están posteando ahí. O,
exacto,
sea, no el post general, sino como de, friends and family, close,
como
están posteando.
Como de mejores amigos.
Exactamente.
Y cifrado ahora.
Y ahí interactuando con ellos, bueno, o sea, mucho en esta conversación como de, para Facebook el futuro es micro redes sociales de gente hablando y compartiendo contenido, más que un tumultuoso universo de gente que ahí se pierde un poco el control, ¿no?
Sí.
En WhatsApp creo que lo interesante, y publicamos una nota de eso, el tema de la posibilidad de ya convertir a WhatsApp en una herramienta de venta y de negocio para las compañías.
Eso está súper fuerte. O sea, WhatsApp Business no tiene, o me parece que tiene un año y cachitito de que se lanzó, y WhatsApp Business API, que es el para empresas muy grandes, tiene menos de un año, pero hasta ahora ya tienen, suman alrededor de 5 millones de negocios en esta plataforma, así que sí veo un futuro de negocios por ahí, y van a empezar a sacar dinero.
Claro.
Supongo que en algún momento va a empezar a generar lana. Y es una manera, creo que para Facebook, de diversificarse y poner esta bandera de privacidad. A ver si salen de toda esta ola de escándalos que se les vino desde el año pasado con lo de Cambridge Analytica.
Y lo que estaban haciendo, creo que en WhatsApp Business, es ahora va a haber catálogos en donde tú vas a poder subir el catálogo de tus productos, de tu negocio, a WhatsApp y distribuirlo con usuarios o usuarios que se conecten con
negocio. O sea, de una manera
negocio
más sencilla a que estés mandando una por una las fotos o que mandes así 20 fotos.
Cosa que sí veo, por ejemplo, para mercados de América Latina, en donde hay un montón de pymes que ya utilizan WhatsApp para cerrar citas con clientes, para vender producto, para hacer transferencias. Creo que ahí sí hay un valor muy potente para la red social. A ver cómo le va. El resto de los cambios, pues habrá que ver si realmente la gente los adopta, porque yo creo que aquí hay un tema bien real. Es una cosa es lo que Facebook quiera. Sé que no está bien parado con las últimas cosas que le ha pasado, pero la otra es que los usuarios realmente lo quieran adoptar. O sea, Facebook, por más que Facebook diga, o sea, es que el futuro es privado, pues si el usuario dice, no, o sea, yo no quiero compartir en grupos chiquitos, quiero seguir posteando en general, o esta función a mí no me gusta, pues entonces ahí va a haber un tema un poco más complicado, ¿no?
Sí, no sé, y ya sería una cosa como de futurear un poquito, Carlos, no sé, igual tú qué piensas con esta mirada al futuro. Si realmente en 5 años podremos seguir hablando de Facebook como hablamos de Facebook ahorita, o sea, entenderlo como esta red social gigantesca, no sé.
Pues mira, la verdad es que hemos platicado mucho, sigue siendo una máquina de hacer plata, o sea, ahí sí no están de ese lado imparables. Creo que la empresa está probablemente liderando o viviendo uno de los cambios más importantes que podría ser un parteaguas para bien o para mal, para la compañía. Así como compañías como Apple tuvieron su parteaguas en donde dijeron, ¿sabes qué? Íbamos a quebrar, vamos a revivir y vamos a lanzar cosas como las Macs de colores y el iPod eventualmente, que le dio un renacimiento a la compañía pensando en algo de hardware, o Microsoft, que fue lo que hizo de dejemos de ser la empresa de licencias y de sistemas operativos que vende la cajita con el disco y convirtámonos en una empresa de servicios y de nube que le funcionó. Creo que hoy Facebook está diciendo, bueno, dejemos de ser una red social general y entonces busquemos detonar conversaciones y engagement con nuestros usuarios a través de grupos más selectos, y que al mismo tiempo eso nos permita seguir vendiendo pues publicidad, ¿no?
Exacto, y lograr hacer estos otros canales de ingresos.
Claro.
Y ya con esto cerramos el tema de nuestra favorita, pero que incluso que no dependan, creo que es una mirada interesante, que no dependan de la publicidad.
Así es.
Y que empiecen a generar lana con WhatsApp o las ventas por Instagram o con Messenger o no sé. O sea, creo que ahí va a venir otra vez el tema de la diversificación, que tanto dicen los analistas que es lo que salva a una tecnológica.
Pues a ver
cómo le va.
Pues a ver, si no al rato ya van a estar mintiéndose. A ver qué tal si una de esas compran la Comer o Facebook compra Starbucks y ya empieza a hacer. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tiene el dinero, y también lo que sí sabemos es que en 343 probablemente vamos a seguir hablando de Facebook más pronto de lo que se imaginan, queridos podescuchas. Pero antes de terminar este 343, para irnos muy muy rápido con un pequeño aviso que sucedió también esta semana y también por el interés de todos los que navegamos por internet, Google anunció una serie tal vez como de opciones que ya existían, pero tenías que hacerlas de manera un poco más manual.
Sí.
Y ahora los puedes hacer mucho más automatizado, que es la opción de borrar el historial de tus ubicaciones y la actividad web que tengas en Google.
Exacto. Siguiendo con este tema de la
privacidad
y de Future is Private, mi querido Zuckerberg. Pues para Google parece que también la presión de la privacidad, de todas estas multas que tiene en Europa y demás, los ha obligado a hacer esta opción más visible. Y creo que está bien, ¿no? O sea, digo, ya tú sabes si haces el opt-in o no, pero para mucha gente sí le saca de onda que de repente puedas ver o puedas abrir la pestañita y darte cuenta de que tu teléfono tiene registradas absolutamente todas las ubicaciones en las que has estado. Y pues está bien que ahora las puedas borrar de manera automática y decidir si quieres que tu información esté guardada
3 o 18 meses. Sí, creo que en efecto ahí concuerdo contigo, Gaby, al 100%. Es Google lo que le está diciendo es, ok, tengo muchos cuestionamientos también por parte de gobiernos. Ya tengo un par de multitas ahí en la Comisión Europea. Chiquita, que quizás no necesariamente estaba en torno a tema de privacidad, pero el tema de privacidad ha surgido muchísimo por la cantidad de datos que estas empresas manejan. Y en efecto, o sea, si uno realmente entra a ver su historial de Android, tu teléfono sabe en qué lugares estuviste, en qué momento estuviste, cuánto tiempo, vía Google Maps te mapea toda tu ruta. Y con eso te puede generar cosas muy padres, como los videitos que te arma Google Fotos de cuando estás de viaje, te los arma con Machine Learning y cómputo visual. Pero también tiene este otro lado que dices, ah, caray, no sé si estoy tan feliz de que Google sepa exactamente en dónde estoy en cada momento del día. Claro. Entonces, creo que la empresa lo que le está diciendo a los usuarios es de, ok, tienes un poco más de control, tú eres dueño un poco de tu data. Claro que como son servicios gratuitos, porque esa es la gran realidad, cuando firmas el acuerdo de uso y confidencialidad, bueno, pues yo tengo que sacar un poquito de ventaja, pero también estamos como en el tema de, alguna vez lo platicamos, de quizás en el futuro no sea tan descabellado que una persona diga, ok, yo, Carlos Fernández de Lara, valgo X cantidad en el mundo digital, o sea, mis datos valen
tanto.
100 pesos si quieres. Y entonces yo puedo determinar, sí, quiero que me pagues 100 pesos cada vez que quieras utilizar mis datos, y haya esta transacción un poco más justa entre plataformas digitales y usuarios. De modo de, sí, tú lucra con mis datos, te los doy, utilízalos todo lo que quieras, o no quiero que lucres con mis datos. Y ver las empresas de, ok, si me dejas lucrar con tus datos, te puedo dar X cantidad de acceso a servicios. Ajá. Si no me dejas lucrar con tus datos, te puedo dar esto.
Claro, el servicio básico.
Exactamente.
¿No?
Y be my guest. Creo que eso es una discusión que va a pasar hacia adelante. Ahora, si lo quieren empezar a activar, ahí ya está la opción, está disponible. Lo pueden buscar desde el buscador de Google. Seguramente también en los celulares está disponible. Si no, los invitamos a que entren a expansión.mx/tecnología. Ahí está la nota. Muchachos, no hay pierde. Se llama Elimina el historial de tus ubicaciones y actividad web de Google, por si lo quieren empezar a hacer. Y creo que es algo que más empresas digitales podrían estar empezando, que ya Facebook lo había hecho,
sí,
¿no?
Sí, Facebook, después del escándalo de Cambridge, también lo hizo y lo empezó a repetir mucho y lo hace mucho más visible. Se llama Clear History. Uh-huh. En Facebook, y puedes bajar, quitar tu cuenta y descargar toda tu información y demás. Háganlo y se van a sorprender de todas las cosas a lo que le han dado like.
Exactamente. Y creo que Twitter también tiene por ahí un par de herramientas justamente para que tampoco tengas este tema, y se ha estado discutiendo mucho el tema de, pues quizás yo tuiteé algo hace 10 años que hoy ya no me representa y no quiero que el día de mañana por eso me vayan a castigar. Hay herramientas que te permiten hacer borrado de tweets de manera recurrente para que no se mantenga un historial del cual después tú te puedas arrepentir.
O que puedan usar en tu contra.
Pero lo que sí creemos es que, y vamos a estar hablando mucho de esto en 343, es indudable que las empresas digitales tienen un enorme cuestionamiento hoy en día por cómo manejan nuestros datos, y también qué tantas opciones nos dan a nosotros como usuarios para poder saber qué es lo que tienen en nosotros y si lo podemos borrar o no lo podemos borrar.
Exacto, creo que la opción siempre va a ser vital. Si no puedes negociar, o más bien, si no negocias con esto, con estos datos y demás, creo que habría menos servicios amigables y personalizados. Así es la realidad digital. Pero si hay opciones, creo que pues todos podemos estar un poco más contentos.
Pues ahí está. Pues, queridos podescuchas, muchas gracias por acompañarnos a 343, por dejarnos sus comentarios con el hashtag 343podcast. Nos vamos a escuchar obviamente la próxima semana. Esperemos a ver si Facebook vuelve a aparecer por ahí. No sé, hago una apuesta, Gaby, yo digo 80% que sí. Que sí volvamos a hablar de Facebook. De quien no probablemente sé, no vamos a estar hablando es de Google, porque la próxima semana tienen su evento justamente de desarrolladores, conocido como I.O. allá en Mountain View. Entonces, pues vamos a estar muy al pendientes de qué está pasando de ese lado de Silicon Valley. Y bueno, pues gracias por acompañarnos una vez más en este 343.
Una semanita más podescuchas, muchas gracias. Y no se les olvide, hashtag 343 podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Carlos, gracias.
Gracias, Gaby. Nos vemos.
Bye.
El sonido de la tecnología
en tus oídos.
I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.